Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Para empezar bien la mañana hay que escuchar el Revolú con Jesús Vigorra y su gran equipo en el Canal Sur.
El Revolú, qué buena vibra.
La mañana con Maite Chacón, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No me riñas, es viernes.
Será posible. ¿Será posible ese empeño que tenéis en los viernes?
No sé.
Sí, hay que bueno, no hago el discurso de todos los días porque ya me pongo pesado. Nacho Bento, buenos días.
Muy buenas, don Jesús. Para mí es jueves, ¿eh?
Para ti es jueves. ¿Por qué es jueves?
Porque he trabajado el sábado.
Con el Betis, ¿no?
¿Quién va a jugar el Betis?
¿Qué Betis?
Si hay parón liguero.
Entonces, ¿por qué trabajas?
Porque juega la selección.
Ah, por la selección, vale.
La selección española.
David, te veo muy desconectado del deporte.
Muy desconectado.
Entonces, ¿dónde juega la selección?
Parece mentira.
La selección
mentira.
Juega en Turquía.
Entonces, ¿te vas mañana a Turquía?
Sí, a ponerme pelo.
La pasión turca.
Sí,
la pasión turca.
También.
Y no vaya a decir, Vigorra, que tú no estás contento, que me has dado hoy, esta mañana me ha dado un abrazo. Otras mañana, buenos días, David, ¿cómo estás? Pero hoy me ha dado un abrazo.
¿Y por qué ha sido? ¿Por qué ha sido?
Pues porque es viernes.
No, ya sabéis que a mí me gustan los lunes.
Y porque te van a invitar unos vinos en un sitio, en Montilla, ¿no?
Efectivamente, voy a catar.
Qué guay.
¿Te van a poner vino gratis o
catar
vino? Pagando.
¿A catar siempre vino, hablando vas? De dinero, voy a catar vino.
Hombre,
pero
eso es importante.
Siempre hablando de dinero.
Y tú de vino también, ¿no? ¿Te gusta más
me
el
gusta.
Vino?
Un poco de música. Esta música la adivináis cuál es, ¿no?
Es Mahler, ¿no?
Sí.
Está el Muerte en Venecia.
Exacto.
Sí.
El vapor llegando a Venecia.
¿Al Lido? ¿Era el Lido? No me acuerdo.
Sí, era el...
por ahí. Vale, claro.
Esta novela era de Thomas Mann, ¿no?
Sí.
Qué buena novela.
Compositor austríaco, muy bueno.
Muy bueno. Pues anoche estuve en el concierto que dirigió Irene Delgado Jiménez.
Bueno, ¿cómo fue?
Muy bien, muy bien. Extraordinario.
Dentro de poco la oiremos en un encuentro, ¿no?
Sí, sí, sí. Estuvimos hablando con ella, esta directora de Algeciras, 35 años, carrerón, vive en Viena, donde dirige ya, bueno, ha dirigido grandes orquestas, y anoche pues se la esperaba y hubo feeling con el público.
Y habló de las piezas, ¿no?
No, ella además introducía, era un concierto divulgativo.
Ah, qué bueno.
Entonces ella hablaba...
Que era gratis.
¿Cómo que era gratis? Y otra vez...
Divulgativo.
¿Será posible este chico?
Divulgativo es que no vale dinero, ¿no? ¿Qué significa divulgativo?
Divulgativo. Ya empezamos con la doma vaquera, que ayer la metiste bien
eso
la patita.
Eso es gratuito.
¿Eh? Ayer la doma vaquera la metiste bien la patita ayer, ¿eh?
No les gustó a los
les
de la doma vaquera.
Pero me dijeron...
Pero si no fallaste.
Fuisteis a por lana y salisteis trasquilados.
Un poco, sí, la
ahora
verdad.
Tú dices que eres muy de campo, pero tú no tienes ni idea de la doma, ni de las vacas, ni de nada. Tú pues entiendes ayer, algo de
cochino.
De cochino.
Te describí lo que era doma vaquera. Y tú ibas a pillarme. Bueno, el concierto maravilloso. Ella en octubre volverá para dirigir el proyecto de Thalassa Orquestra que ha creado
su proyecto en
Algeciras. Sí. Y es un lujo. Espero que la ayuden aquí porque ella desde donde está ahora, que está en la cumbre, bueno, todavía y donde llegará, viene a su tierra, Algeciras, monta una orquesta con músicos andaluces. Oye, que me gustó ayer como la orquesta de Sevilla. Y supongo las otras de Andalucía tienen ya unos años, porque se constituyó en el año 91. Uh-huh. Ya hay huecos de los mayores que veíamos.
De los que se jubilan.
Y me dijeron que todos los que están entrando, jóvenes, son andaluces.
Ay, qué bueno, qué
bien. Eso es algo.
Qué bien, qué bien.
Claro,
formados en
nuestra tierra.
Exactamente.
Cuando se creó la orquesta, había andaluces dos o tres.
Eran dos.
Correcto.
A mí lo que me interesa de Maestranza es si había en el público gente aparente, chicas monas, bien vestidas. ¿Qué visten?
Yo el sonido.
Él va al teatro y mira de. Mira,
yo me preocupo del sonido.
Yo siempre.
Eso me tiene. Eso.
No, bueno, no me habléis de eso porque hubo un momento en tiempo que decidí retirarme de los conciertos por los ruidos de la gente.
No, te entiendo.
Había un niñito.
Tosiendo.
ayer
un
en
niñito,
el concierto.
Menos mal que luego cayó antes de empezar. Digo, madre
mía, un bebé.
A la gente se le caen las cosas, pero la gente no sabe tener...
Pero ¿cómo vais con un bebé?
A mí me pasa igual, Jesús.
¿Cómo vais con un bebé
a
la ópera?
Tengo gran obsesión. Toses no hubo ayer, pero...
Porque no ha llegado resfriado todavía, cuando llegue dentro de un mes.
Como hay madera, cuando cae algo hace un ruido y la gente... No sé, el comportamiento, por eso ya estamos... Eso es predicar en el desierto.
Yo cuando voy a la ópera siempre me pongo o el último o en el lado, para poder mirar a ver quién está a mi lado, la chica de allí.
El lobo satireta no tiene freno.
Siempre
no
con el rada puesto.
El lobo satireta
es tremendo.
Es su obsesión. Todos lamentamos hoy, porque era un personaje singular, la muerte de Armani.
De don Giorgio Armani.
Pero Nacho Lento desfiló para él.
Que me diga.
Yo desfilé para él y para Moschino sería 1993.
Sí.
Aproximadamente en Milán.
Tenemos documento, ¿eh? Tenemos documento.
Gráfico.
Documento gráfico.
Nacho, para los oyentes que no escuchen, porque no te conocen, ¿tú que has sido modelo antes o qué?
Yo fui durante un año en 1991 la imagen del Corte Inglés.
¿Y qué te pasó, Nacho?
Eso digo yo, porque ¿por
no seguiste? Para acabar aquí en el periodismo.
¿Pero por qué no seguiste?
Si empezaste tan fuerte como hemos acabado aquí.
No seguí porque los castings, además, cada vez iban más chicos más guapos.
Bueno, perdona, pero tú tienes un tipazo.
Yo cumplía años, además, también, y mi madre se plantó en Madrid y me dijo... Esto es lo que tú quieres para ti. Los castings, además, a lo mejor antes iban 25 personas y pasan a ser de next a 1000 personas que se presentan para un casting, para un anuncio, para un desfile, para el catwalk, para eso está.
¿Ligaba mucho como modelo, Nacho?
Bueno, no estaba mala cosa.
Nacho.
No estaba mala cosa.
Nacho, oye, yo tengo una
tenemos
duda.
Tenemos que poner en la página, está vestido...
Sí.
Es una moda de verano, ¿no? La que pasas en...
Pero ahí va de Moschino, ¿no?
Ahí voy de Moschino.
De Moschino. La camisa súper chula, ¿eh?
Sería muy actual. Moschino sigue también en el mercado. Es verdad que ha habido marcas, ¿no?, que han ido desapareciendo porque no han podido aguantar el tirón de lo que es... Evidentemente la compra online. Uh-huh. Armand Bassi, por ejemplo, fue una marca extraordinaria de un catalán. Sí. Antonio Miró también. Uh-huh. Grandes diseñadores que hemos tenido. La pasarela Gaudí, por ejemplo, masculina, desapareció.
Sí.
Nos quedamos solo con Cibeles. Entonces, bueno, para mí Giorgio Armani ha sido sido todo.
¿Como un padre? ¿Te ha dejado alguna herencia?
Casi.
No me ha dejado una herencia, pero sí es verdad que tuvo que sucumbir también a lo que han hecho todas las grandes marcas, es sacar una línea más económica y al final...
Pero nunca
línea,
juvenil, ¿no? Pero nunca se vendió.
Emporio Armani, por ejemplo, Emporio Armani es Armani también, uh-huh, pero no es Dedal, no es alta costura, no te cogen las medidas,
es como
no
la
te
marca,
hacen traje medida.
La marca blanca.
Correcto. Versace, uh-huh, Gianni Versace, se lo deja a Donatella, en este caso,
a su hermana,
y sacan también otra marca que se llama Versus.
Sí. Uh-huh.
¿Vale? Este señor deja un Emporio Armani, porque deja no sé cuántos.
Mira, te lo cuento. 12. Un Emporio que oscila entre los 11.000 y los 13.000 millones de euros. Forbes lo cuantifica, el patrimonio que deja Giorgio, en 11.500 millones de euros. Pero hay otras cifras. 8.700 empleados tiene la firma.
Correcto.
Y 2.400 millones en ingresos. Fue fundado hace 50 años.
O sea que en 50 años...
Mira
que no han sido 50 años, han sido menos, porque él activo, si tiene 91 años, pues claro, habrán sido 30 años de plena actividad.
Y más de 40.
Sí, de pleno money.
No, pero de plena
haciendo
actividad.
Haciendo caja.
De gran éxito. Vale.
Pero no digo que a partir de los 80 ya poco puede trabajar.
Ah, tú dices los
no
últimos años.
No digo de actividad
vale,
suya.
Sí,
el patrimonio, la cuarta fortuna de Italia.
Él ha estado al frente de la firma hasta hace muy poco tiempo. Mm. La empresa se fundó el 24 de julio del año 1975, acaba de cumplirse 50 años y ahora es lo que sí ha hecho es preparar concienzudamente la sucesión. Ha organizado un estatuto que establece mecanismos de protección corporativa y además contempla aspectos como, por ejemplo, la preservación del estilo, que no cambie el estilo Armani, la innovación, el desarrollo de la marca, todo eso lo ha dejado súper, súper escrito y todo organizado. ¿Quién va a heredar esta fortuna? ¿A quién va a heredar la empresa? Su hermana Silvana,
y
sus
sobrinos,
que también ya están dentro todos de la corporación.
Correcto.
De un hombre que además ha vestido a las italianas, por supuesto, acordaros de Sofía Loren. Mm. La unión con Sofía Loren ha sido a lo largo de toda, de casi toda la carrera de la actriz y del diseñador. Antonia Delate fue una de sus musas, cuando os acordáis que llegó a España, desfilaba. Hay un traje mítico ya de nuestra historia, que es el traje de pedida, el traje de chaqueta de pedida que se puso la reina Leticia el día aquel que interrumpió al entonces príncipe de Asturias la pedida de mano. Sí. Iba vestida de Armani. Ha vestido a Eugenia Silva, a Nati Abascal. Ha vestido de torero a Cayetano Rivera Ordóñez para la corrida goyesca. Sí. Y desde entonces él era asiduo.
Tampoco fue lo mejor que salió, pero bueno.
No es su mejor creación.
A Penélope Cruz, ¿no? También.
No es su mejor creación.
Pero Penélope Cruz es de Chanel.
Ah, de Chanel. Es más de Chanel que de Armani, pero también ha vestido.
Julia Roberts ha vestido.
Yo por abrochar en este asunto.
Le puso el traje a la mujer.
Correcto. Las grandes mujeres, las grandes modelos para mí. Del mundo han sido la camaleónica Linda Evangelista, Christy Tarlington, Karen Mulder, Giselle Buchen, que llega un poquito más tarde, más joven. Cindy Crawford, ¿vale? Esa fue la época dorada. Claro. La época dorada de las grandes de las top
models. ¿Con cuál hiciste pasarela tú? ¿Con cuál de ellas?
Pues con Karen Mulder, que me pareció guapísima.
¿Con Karen Mulder tú has desfilado? Oye, pero fírmame un autógrafo ahora mismo.
Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca se casó incluso ni con el amor de su vida, que lo ha acompañado durante toda su vida. Y bueno, a ver qué pasa ahora con el legado de Armani, que él ha controlado, nunca lo ha vendido a una gran firma corporativa del lujo. Exacto. Porque él ha querido siempre mantener la independencia de su obra, de su firma, y a ver qué pasa ahora con... Luego hay un entramado, tú sabes que si los accionistas... No ha salido a bolsa nunca tampoco Armani, nunca ha querido subir, entrar en bolsa.
Y nunca ha tenido esas caídas que han tenido otras firmas, digo...
¿Dónde hay que ir? Porque, por ejemplo, Paco Rabanne y otra serie de firmas, Yves de Saint Laurent también... es verdad que siguen haciendo creaciones de dedal, de diseño y todo lo demás, pero se han tirado a las esencias. Las esencias les dejan mucho dinero.
Al perfume. Él también hizo el Gio.
Correcto.
Él tiene mucho.
Hay una esencia que se llama Invictus, que al final la ha comprado Paco Rabanne para ellos.
Bueno, Armani, luego hablaremos a las 11 con una persona que lo conoció.
La elegancia no es hacerse notar, la elegancia es ser recordado. Eso es lo que decía Armani.
Y no disfrazarse, David.
Digo, ahora, pero que no sabía,
David, venga,
no sabía
vamos
yo
a pasar
que en el Revolú teníamos un macho man, que no lo sabía yo, que teníamos aquí un señor modelo que ha desfilado con las principales.
Oye, ¿y te regalaron alguna vez un traje, una corbata de Armani o no?
No, pero sí de Versace.
Porque al pobre, las corbatas de Versace es lo mejor.
Versace, eran muy rompedoras. Yo llevaba una rosa fresa.
Qué bonito ese color.
En 1991 y aparecí así en Dublín. Ya me fui a estudiar un año periodismo ya a Dublín.
Y iba ¿cómo con, han cambiado no, los
iba
tiempos?
Iba con esa chaqueta.
David, Sergio Ramos, ¿cómo evoluciona su canción?
Bueno, pues ¿cómo evoluciona? Aparece cada vez más memes, pero tengo que dar la exclusiva de que un compañero nuestro del programa del Yuyu, el niño de ukelele, vino ayer con una nueva versión de la canción de Sergio Ramos. Ya sabéis que todo lo que hace el niño de ukelele al final se convierte en viral. Esta es la versión que ha hecho de la canción Cibeles de Sergio Ramos.
Cuando al Madrid yo llegaba, dijo Florentino Pérez, vaya los pelos que trae, lo mejor es que te pele. A ese niño hay que quitarle esos pelos, ¿eh? Lo mejor es que te pele, que parece que hemos fichado a Mario Vaquerizo. De Sevilla me fui, no me arrepentí. De lo que sí me arrepentí es de ponerme este traje y llegar a Madrid.
Ahora que estamos hablando de moda, los trajes de Sergio.
Madre mía.
Por cierto, les anuncio que a las 12 menos cuarto, si luego venís por aquí, vamos a entrevistar a Sergio Ramos.
¿Sí? Ah, vale, claro.
A Sergio Ramos, cantante.
¿A qué hora?
12 menos cuarto, más o menos.
Vale.
Me estoy deseando escuchar.
Porque él, como futbolista, no quiere conceder entrevistas, pero como cantante sí.
Hombre, claro.
Entonces lo vamos a pillar a las 12 menos cuarto, más o menos. Sí. Sergio Ramos en la mañana de Andalucía.
¿A esa hora cuando sale del entrenamiento? ¿Lo ha cogido buena
hora? No, a esa hora está durmiendo en México. ¿Qué leche? El incómodo momento que ha vivido. Esto de los artistas. A veces que contábamos el otro día que Sabina, si no canta, le canta al público. Pero ¿qué le ha pasado a Emilia en un concierto en México?
Bueno, me tengo que convencer. Hay una luz que no se apaga en mí.
Esta es Emilia Mernes, una luz sobre el escenario, la cantante argentina, que tiene un estilo así como pop urbano y demás. Está haciendo una gira internacional, de hecho ha estado en nuestro país, en Barcelona, en Madrid, y resulta que pasó por una situación un poquito incómoda en México cuando comenzaba la canción Perdonarte para qué, que interpreta con un grupo muy conocido de México llamado Los Ángeles Azules, y ella quiso que el público pues siguiese en una pequeña coreografía con los brazos. Entonces ella empezó a marcar el ritmo, pero se ve que nadie le siguió.
No. La cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende. 5, 6, 7,
nada. Todo igual. Madre muy mía. Poquitas manos o brazos alzados.
Me levanta las manos, por favor, te lo pido. 5, 6, 7,
nada, muy sosos los mexicanos.
¿Qué quieres que os diga?
Que no se sabían la canción, ¿no?
No se sabían la canción, pero además es que no seguían la coreografía, que era lo que ella quería, los brazos alzados. Y había nada, 4 o 5 con los brazos alzados, pero no había manera.
Pero
entonces,
claro. Pero persistir en eso es que,
claro,
reñirle a la gente
es que
me están ofendiendo.
Después medio lo sacó ella con humor y como pudo y bien, pero claro, en las redes sociales muchos usuarios, bueno, pues decían que porque se empeña, ese es el riesgo de querer que la gente participe y te deje tirado, y otros decían que bueno, que había salido más o menos bien y que tenía mucho profesionalismo, pero es que a mí a veces me resulta un poquito
violento
cuando se empeña en que la gente siga el rollo.
Me levanta las manos, por favor, te lo pido.
¡Te lo pido!
5, 6, 7,
8, ¿no?
Nada de nada.
Igualito que Manu Carrasco, ¿eh? Igualito.
Solo me tengo que convencer.
Pero si se dan cuenta pronto, no puedes insistir, pues entonces la gente...
Claro. No, igualito digo que Manu Carrasco, que no, incluso la gente
no le deja cantar,
porque todo el mundo se sabe sus letras.
Hay cantantes que van a los países y solo son conocidas por una canción. Entonces llenan los conciertos, pero a lo mejor la gente...
Sí, pero resulta que esta era la canción más conocida en México porque la interpreta con un grupo muy famoso de allí de México.
A ver, ¿cómo
solo me tengo que convencer?
Hay una luz que no se apaga. No. La cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende.
Me ofende.
5, 6, 7
y... Por favor, te lo pido.
Bueno, la ciencia lo tiene claro. ¿Tú te has duchado esta mañana o anoche?
Yo me ducho por la mañana y con agua fría.
¿Tú?
Yo por la mañana.
Por la mañana, ¿tú?
Yo anoche.
Vale, pues entonces tú durarás más que esto.
¿Sí?
¿Por qué?
¿Qué dice la ciencia?
Un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale!
Chicos, yo ayer hablaba de hacer el amor antes de acostarse como un buen somnífero.
¿Tú tienes que meter a hacer el amor en todas las noticias?
No, eso fue ayer, pero hoy he repasado mis apuntes.
No, en todas las noticias no tienen que meter a hacer el amor, sino en todas las noticias tienen que meter...
La cuñita.
Pero es cierto que ayer estuvimos hablando de que si se hace el amor por la mañana o por la noche, sí. Y dijimos que el hacerlo por la noche sirve de relajante.
La noticia de hoy será otra, ¿no?
Y la de hoy es que para dormir hay una cosa mejor. He repasado mis apuntes de la Universidad de Morología, que sí. Esa asignatura no la leí bien. Y ahora he descubierto, he estado repasando mis apuntes y hay una cosa mejor para dormir, que es una ducha templada, entre templada y caliente, que no te queme, pero que tampoco sea fría, una o dos horas antes de dormir, Para que se te seque el pelo y no te vaya a la almohada mojado. ¿Esto qué facilita? Facilita el sueño, disminuye el tiempo para conciliar el sueño, aumenta el sueño profundo.
La almohada
y
mojada.
Una cosa, Maite, mejora la memoria, el sistema inmune, la microbiota, el estado de ánimo, todo eso lo hace la ducha.
¿Pero
la
ducha
a mí?
¿En la ducha?
Porque te gusta mucho la microbiota.
Si ella sea,
solo
ella se ducha
o acompañada en la ducha.
Si está,
No, está claro.
Si tú haciendo el amor te duermes y duchándote también, pues si te metes la ducha con una persona y haces el amor, pues te duermes dos veces. Es decir, que facilita el sueño doble. Y una cosa que no sabía.
Con riesgo de accidente la primera vez.
También,
claro.
De resbalamiento. Favorece ducharse antes de acostarse la longevidad. ¿Por qué? Porque dormir bien reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y deterioro cognitivo. Nada. Así que os lo digo en serio,
Vale.
Ducharos por las noches.
Por la mañana y por la noche, entonces.
No, por la mañana. Una pregunta.
Claro, ¿cómo que no? Para despertarse.
Una pregunta, mientras que sueñas y todo lo demás y pasas la noche y te tapas, ¿no sudas?
Yo no.
Ah, no, tú no sudas.
¿Tú sudas por la noche cuando te vas a meter la cama?
Hombre, imagino que sudamos todos.
Pero poquito, Nacho. No, Nacho, yo no sudo.
Si tu dormitorio no tiene...
Pero suda un poquito.
Nacho, ¿tú qué haces antes de acostarte?
No, pero sí, con estos días de calor se suele sudar. Eso bueno, sí. Avancemos.
Nacho, pon ahora el aire un poquito, que está muy rácano. Si está, hace calor en tu habitación, sí. Pon el aire o ventilador.
Sigamos con la ciencia. La universidad japonesa Dios trabaja en tecnología para borrar recuerdos. ¿Qué es esto? ¿Este tema es tuyo, Nacho?
Sí, sí, lo sé, lo he visto.
Esto está poco preparado, ¿eh?
Que la universidad japonesa trabaja en tecnología para borrar. ¿Qué recuerdo borraríamos? Lo he visto esta mañana, me lo ha mandado la guapísima Esther.
¿Pero no lo has leído?
Pero no lo he leído. Es que la universidad japonesa se puede dedicar a hacer otras cosas.
¿Pero qué
recuerdo quiero yo borrar?
¿Pero cuál borrarías o cuál no?
No, ¿cuál borrarías?
Pues uno malo, evidentemente, ¿no? Uno que te haya tocado la patata.
Pero si eso es de cajón, ¿no?
Pero no lo puedes borrar.
Nacho, a ver.
Pero te gustaría borrarlo.
Pero ¿cómo borras los recuerdos?
Te hemos fichado para que dé bien la noticia, ¿no?
Para que te estudie la noticia.
Para que tú te luzcas y ahora viene aquí sin un papel. A ver, para que...
Yo me lo papelé con una liebre, pero es que esto lo he visto.
Pero no lo has trabajado. No pensaba
que íbamos a llegar aquí.
¡Qué poca vergüenza!
¡Fuera! Pasamos.
Con lo bien que me queda, con lo de Armani.
¡Fuera!
Se ha dedicado a Armani y no ha llegado ahí.
Pues a mí me interesaba, Nacho.
Mañana preparamos mejor la noticia, el lunes, lo prometo. Nicolás Maduro presume de teléfono.
Bueno, tenéis que escucharlo. Sí. Yo mejor lo escucháis a él.
A teléfono que Maduro. Me regaló, mira, Xi Jinping. ¿Esto me lo regaló Xi Jinping?
El presidente chino.
Un Huawei.
Un Huawei.
Ah, bueno. El mejor teléfono del mundo.
Es chulo, ¿eh?
El Huawei.
Lo estuvo enseñando y era bonito.
No te lo pueden intervenir los gringos.
Los gringos.
Ni los aviones espías, ni los satélites.
¿Y ahora cómo te queda?
Pero ¿no te parece?
Un Huawei Mate X6.
Nuria, cuando dice que se le ha regalado Xi Jinping, ¿no parece que está hablando de un peluche? Me lo ha regalado Xi Jinping. O un muñeco.
A ver,
de
¿y qué hacemos si el hombre tiene ese nombre?
No el teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping.
Xi Jinping.
Míralo. Un Huawei.
Huawei. Y sobre todo que no lo podían.
Sí, pero vamos, no le di ideas a Trump, que lo mismo ya se pone a ello.
Además le ha cambiado ahora el nombre del Ministerio de Defensa por el Ministerio de la Guerra.
Sí.
Este hombre.
Ay, Dios mío.
Bueno, cada día nos sorprende, cada día un numerito.
¿Hasta cuándo se lo van a permitir los magnates de Estados
Unidos? ¿Quién iba a decirnos que el señor del bigote, este señor Maduro, iba a durar más que Chávez? Es que está siendo pesado.
Y
ya
que
Maduro
iba a dar más titulares que Chávez, que ya os decir.
Por favor, matizar lo de Chávez y no lo de Chávez, porque...
Cuidado.
Chávez.
Decir Chávez...
Y no te lo pueden intervenir los gringos.
Los gringos.
Hoy habría cumplido Freddie Mercury, el cantante de Queen. Hoy habría cumplido 79 años. ¿Con qué edad murió? Maite, ¿con qué edad murió?
Pues mira, murió a los 45 años.
Demasiado
en el
joven,
año 1991, en plena éxito absoluto, reconocimiento, cariño por parte del público.
Ese fue el mismo año que Nacho estaba desfilando, ¿no? El 91, ¿no?
Correcto. Sí.
La eclosión absoluta de Queen, ¿no? Lo que no me queda claro es cuántos Grammys... llegó a obtener.
Ah, mira qué bien, Nacho, eres muy un gran amigo mío.
¿Tú qué pasa? ¿Tú qué pasa? ¿No te preparas eso? No, y ahora
tú
le preguntas cosas,
sino que quieres dejar
inconvenientes.
Has hecho un bigorra, Maite, qué
tú
bien.
Ah, tu papel.
Que tengo enfrente. Ya. Ah, ya te pillaré.
Oye, qué malo es.
Nació el 5 de septiembre del año 1946 en Stone Town, actualmente Tanzania, entonces Zanzíbar, que era parte del protectorado británico, formaba parte de una familia hindú, un poco hindú, los Bulsara.
¿Hindú o un poco hindú?
Bueno, es que mitad y mitad.
Oye, mitad y mitad.
Aquí sería. Madre mía.
Te digo una cosa.
Los dardos, ¿cómo vuelan?
Ya los dardos.
Los dardos, ¿cómo vuelan?
No se puede decir nada. Qué presión.
¿Cómo soy?
Es que, un poco
oye,
hindú,
que esto no es un tribunal.
Era una familia
de
blanca.
Oposiciones,
un poco blanca, un poco mulata. O sea, es blanco.
Sí,
¿no?
Mira. Y ahora ya, como ya me ha venido a la memoria lo que tú me has preguntado, Nacho.
Cuatro
nominaciones.
Nominaciones.
Ningún
Grammy.
¡Oh, qué injusticia!
Qué mal. Sí, bueno, la vida es así.
Increíble. Bueno, que lo echamos de menos todavía después de tantos años.
Enorme,
que
Queen, enorme.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.